Bueno, bien, es ameno, pero no tengo ni la más remota idea de que estamos escuchando, Leticia Vaquero.
Estamos escuchando, Luis, a Omar Montes, bueno, en colaboración con Ana Mena, pero de lo que queremos hablar es de este primer cantante, artista, personaje público de 32 años, Omar Montes, de Carabanchel, de Madrid. Comenzó su carrera, bueno, en el mundo del boxeo, que no le fue mal, después como cantante, sobre todo en el año 2015, pero no saltó a la fama hasta que empezó una relación sentimental con la hija de Isabel Pantoja, con Isa Pío, con Chabelita, y después protagonizó, bueno, ha participado en diferentes realities en Telecinco, en Gran Hermano VIP o también en Supervivientes, que es donde, bueno, pues ha alcanzado aún más fama. La cosa es que está relacionado con las redes sociales porque hoy todo el mundo está comentando la entrevista que dio ayer a David Broncano en ese programa de La Resistencia en Movistar Plus, que lo han convertido, bueno, pues todas las críticas en todos los periódicos con las que te encuentras dicen que es una de las entrevistas más divertidas de la temporada de este programa, porque recuerda cantidad de anécdotas en estos programas, en Supervivientes, en Planeta Calleja también. Y fíjate, le hizo un regalo, empezó ya fuerte la entrevista diciendo que, bueno, como le acababan de ofrecer el presentador gel hidroalcohólico para limpiarse las manos, dijo él algo así como: no te preocupes, me acabo de limpiar en el camerino y de hecho el bote que ha sobrado ahí me lo voy a llevar a mi casa, porque total. Entonces decía el presentador: pero te lo llevas, pero déjalo en el camerino, ¿no? Y él decía como que acostumbraba a llevarse algunas cosas de sitios, pues nunca te has llevado un albornoz de un hotel, le llega a preguntar. Entonces esto, bueno, provocó las carcajadas del público. Y una de las curiosidades más grandes es que Omar Montes le hizo un regalo al propio presentador. Era una muñeca de porcelana antigua que, según Omar Montes, la había robado de Cantora, de su relación con la hija de Isabel Pantoja. De hecho, él mismo explica en la entrevista que, bueno, la primera vez que estuvo en Cantora se sorprendió mucho porque él es un chico de barrio y allí vio mucho lujo.
Mis ojos no estaban acostumbrados a ver tanto lujo.
¿Pero en plan qué? ¿Qué había?
Uy, pues había cortinas muy bonitas y luego había muebles que se veían que estaban sin rayar.
Ya.
Había de todo. No, pero por ejemplo tenían sillas,
Pero sillas recias.
Buenas.
Madera noble.
Sí, no entiendo de madera, pero que se vean que son de postín. Que cuando tú entras a una casa y ves esas sillas, ves que hay dinero.
Sí, vale.
Ves que hay dinero.
Bueno, pues en todos los titulares hoy te encuentras con Omar Montes regala a Broncano una muñeca robada en Cantora. De momento no hemos visto la respuesta de Isabel Pantoja. Hay que decir, Luis, que a mí me extraña mucho que sea robada porque Omar Montes, aunque terminó la relación con la hija de Isabel Pantoja en Supervivientes, cuando ya no estaba con ella, coincidió en el programa en esa isla con Isabel Pantoja y se hicieron muy amigos. Tanto es así que la que había sido su suegra dijo que Omar Montes era un niño buenísimo, hicieron una buena amistad, le invitaba a comer a casa, aún no estando con su hija. Entonces, no sé si yo, vamos, no creo que fuera robada. A ver qué dice la Pantoja al respecto. Pero deja muchos titulares, ¿eh? Decía: yo venía tonto de serie. Otro dice que más que mantener relaciones sexuales por las noches cuando estoy aburrido me pongo un audiolibro. Y la gente, bueno, pues se partía de risa.
Muy bien, pues encantado de conocerte, Omar. Nunca había tenido noticia tuya y a partir de ahora pues ya sé quién eres. Acabo de caer del guindo. Más cosas.
Se está hablando mucho, hay un tema de tendencia ahora mismo que es el euskera, el vasco. ¿Por qué? Por el partido de fútbol que ayer enfrentó en la Copa del Rey al Betis con el Athletic Club, y es que las cámaras pudieron captar como uno de los jugadores, uno Iñaki Williams del Athletic, le hacía algún tipo de indicación a un compañero y se lo hacía en vasco, le decía luce, ¿no? Que es como largo, quiere decir. ¿Qué ocurrió? Que el programa de televisión de Josep Pedrerol, El Chiringuito, publicó un tuit como si fuera noticia diciendo: ojo a esto, los jugadores del Athletic hablando en euskera para evitar que el rival les entienda, ¿no? Bueno, pues este tuit, Luis, ha levantado toda clase de ampollas, además de chascarrillos, de la burla, por parte también del nacionalismo vasco, del catalán. Ahora te voy a leer algunos titulares. Los políticos se han metido con Pedrerol. Fíjate, Óscar Matute, de Bildu, dice: ansioso espero que eleven propuesta a la FIFA y el COI para que el esperanto sea la única lengua permitida en todo el evento deportivo internacional. Y luego le responde Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana: ojo, hay más, ¿eh? Y los del Bayern, la Juve y el Chelsea también. Pablo Iglesias, entra en el debate también y dice: vascos hablando en euskera entre ellos, ahora sí que se va a romper España, ¿no? Y bueno, pues imagínate la cantidad de mensajes también de personas anónimas diciendo que la extrema derecha le está explotando la cabeza al ver estas cosas. Claro, un negro y hablando en euskera, pues que no puede ser. La respuesta de Pedrerol no se ha hecho esperar. Hoy mismo, en su sección en los informativos, ha querido responderle. Tenía un as bajo la manga, Herrero, fíjate, porque él mismo ha querido recordar que en una entrevista en El Hormiguero a este futbolista que habla en vasco, a Iñaki Williams, le preguntaron por si era una estrategia de juego, ¿no?, el hablar en vasco para que nadie te entienda. Y esto es lo que decían, y esta ha sido la respuesta posterior de Pedrerol.
Cuando jugáis un partido los del Athletic, ¿os habláis en euskera a veces para que no os entiendan los rivales?
Eso es cierto. Sí, algunas veces, quizá en los corners, decimos Zuleena, que significa tú al primero, o Nibigarrena, que significa yo voy al segundo palo.
¿Hace falta decir algo más? Esto va de fútbol, no de política.
Y así ha querido Pedrerol callar las bocas diciendo: no hemos manipulado nada, no estamos prejuzgando nada de los del Chiringuito, simplemente pues hemos sacado de archivo esa respuesta de la entrevista del Hormiguero y que le había dado este jugador, que decían que sí que se podía utilizar como táctica futbolística y que no hay más, así que no les tachen tampoco de manipuladores, de xenófobos, de absolutamente nada.
Bueno, la verdad es que no entiendo muy bien la polémica, pero comprendo que entretenga a la gente en las redes sociales. Y veo, por lo que me cuentas, que del Partido Popular también se está hablando.
Sí, se está hablando hoy del PP por Luis Bárcenas.
Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti. Hoy te quiero cantar.
Y déjame que te cuente, Luis, por cierto, y de hecho por eso estamos escuchando esta canción. Este es el hijo de Luis Bárcenas, es Willy de Taburete, Willy Bárcenas, que acaba de sacar una canción y lo ha publicado en el día de hoy dentro de su último disco, La Broma Infinita. Su tema se llama Mamá y, bueno, pues es un mensaje, una canción dedicada a Rosalía Iglesias, que ingresó en la cárcel de Alcalá de Meco el pasado 8 de noviembre, y dice en esa letra que es inútil llorar, que es mejor luchar, que yo te quiero, mamá, y bueno, que taparán bocas, me cuidaste en las noches rotas, y eso es lo que dice la canción, y que nos sirve de fondo para hablar de ese hashtag de SPP, porque es precisamente esa frase que ha utilizado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hoy en una entrevista en la COPE, tras conocer la confesión de Bárcenas, donde señala con el dedo a Mariano Rajoy como conocedor de esos sobresueldos, de ese caja B del Partido Popular, incluso que habría destruido él mismo las pruebas, y dice, ha dicho el propio Casado esta mañana, que ese Partido Popular ya no existe.
Puedo decir es que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe.
Y esto la gente lo está utilizando en Twitter, imagínate, ese PP ya no existe, igual que no existe su máster, dicen. Otros que publican fotos con abrazos y miradas de complicidad con José María Aznar y con Mariano Rajoy, con María Lores de Cospedal, y bueno, pues se están riendo mucho del Partido Popular en un día como hoy, por decir esto.
Las redes sociales como, digamos, campo de batalla de la política, nada nuevo bajo el sol, si lo queremos ver desde esa manera. Tenemos también una deuda pendiente con los oyentes, les preguntábamos al principio qué opinan de la vacuna rusa, si se la pondrían sin recelo y sin resquemor, y ha llegado el momento de saber cuál es la opinión de todos ellos.
Yo, en mi opinión, creo que la vacuna rusa, la Sputnik, probablemente sea la mejor vacuna que hay en el mundo. Sí me fiaría, sobre todo, si un médico o los médicos españoles se pronuncian a favor de ello, porque yo creo que es en los que hay que confiar.
Con mayor probabilidad que con cualquiera de las farmacéuticas occidentales.
Por supuesto que me fiaría de la vacuna rusa. ¿Qué confianza tiene la de AstraZeneca? La misma, así que yo sí que me fiaría.
No me fío de la vacuna rusa y, por supuesto, muchísimo menos de Borrell. Es un paria que está en Europa y es un paria que ha estado en España.
Bueno, pues posiblemente la vacuna rusa pues sea muy eficaz, pero yo de países comunistas no me fío ni pelo.
No me fío ni de las que hay ahora, imagínese, las rusas, no. No me voy a vacunar.
Me fío lo mismo que de las otras, nada.
Si quieren que le diga la verdad, solo me fío de la que saldrá de España. Desde luego de la rusa, no. No, no me pondría la vacuna rusa. De los comunistas, cuanto más lejos mejor, incluido...
Por desgracia, creo que nos tendremos que vacunar con lo que nos ofrezcan, sea lo que sea. Es un roto tan grande el que tienen que se van a agarrar a cualquier salvavidas. Pero a mí la vacuna rusa me da muchísimo miedo.
Bueno, pues hay un cierto desequilibrio hacia, digamos, el recelo. Hay más gente que recela que gente que la apoya. Yo tengo que decir que estoy bastante a favor de la vacuna rusa, aunque esto ya, en fin, es una opinión absolutamente personal e intransferible. Faltan 4 minutos para que sean las 5:30, no menos en Canarias. Carmen Arreaza, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Hoy vengo a hablarte de una ciencia que lleva años resolviendo crímenes que parecían imposibles de desentrañar y de la que, por cierto, ninguno podemos escapar. Me refiero a la lingüística forense, una especialidad en la que se trabaja igual que se hace con las evidencias físicas de un crimen, pero con algo mucho más volátil, las palabras. Sin embargo, en las investigaciones las palabras no se las lleva precisamente el viento y su estudio ha llevado a conocer detalles únicos de los sospechosos que les ha convertido en culpables. Fue el caso de los asesinos de la joven Anabel Segura, atrapados hace 27 años, después de que sus llamadas para pedir un rescate por la joven contaran más de ellos que cualquier otra pista.
Si no se cumplen todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdona mi insistencia, que solamente queremos... el dinero y el dinero.
Y es que los expertos señalan que nuestra voz es como una huella dactilar. Con llamadas como esta, los investigadores no solo pudieron hacer un perfil de la edad de los secuestradores o incluso su nivel sociocultural, sino que su acento y sus expresiones determinaron el lugar donde buscarlos. Sus palabras se diseccionaron como si se tratara de un cadáver y los expertos en lingüística forense detectaron 2 giros habituales de Toledo que ayudó a encontrar a los asesinos. Pero los casos en los que las palabras utilizadas por un sospechoso de un crimen le han llevado a acabar entre rejas han sido muchos. Uno de los más famosos fue en Estados Unidos, el de Ted Kaczynski, conocido como una bomber. Después de 15 años en los que mató a 3 personas y mutiló a otras 23 con sus envíos explosivos, su final se lo buscó él mismo al pedir que publicaran en un periódico uno de sus manifiestos. Ahí empleó una frase única, nada convencional, que era una seña de identidad suya que irremediablemente llevó a que su hermano y su cuñada le reconocieran y le señalaran. De hecho, este análisis lingüístico fue la gran prueba para poder detenerlo y hacer que por fin acabara en prisión, donde hoy sigue condenado a cadena perpetua.
Pues es efectivamente un asunto muy interesante que podemos utilizar como excusa para una conversación interesante también con Sheila Queral, que es lingüista forense y autora de este libro Atrapados por la Lengua. Sheila, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Nuestra manera de hablar, entiendo bien, es, por lo tanto, lo más parecido a una huella dactilar.
Bueno, yo intento no decir la huella dactilar porque hay una sutil diferencia, ¿no? Que mientras en una huella dactilar tenemos toda la muestra de ese individuo y no cambia, el lenguaje es distinto. Como habéis dicho, es volátil y, por lo tanto, va evolucionando, ¿no?, a lo largo de los años y, además, en el mismo momento también cambiamos. No hablamos lo mismo yo ahora contigo en la entrevista que después con un amigo.
Claro. Una cosa es la voz y otra cosa es la letra, insisto. Quiero decir, ¿podríamos hablar también de la capacidad de identificar a una persona por las palabras que utiliza a la hora de escribir?
Sí, por supuesto. Hacemos tanto análisis de la voz, de grabaciones, como, por ejemplo, de textos, de mensajes de texto en el móvil, en el WhatsApp, en redes sociales, en un correo electrónico, en cualquier lugar.
Y es una ciencia, si hablamos de su aplicación forense, tú eres lingüista forense, ¿estamos hablando más de una utilidad para descartar sospechosos o para localizarlos? Porque me imagino que lo más complicado es encontrar, digamos, un banco previo que nos permita comparar si ese sospechoso o esa persona que estamos buscando ha dejado rastros, ha dejado grabaciones o ha dejado escritos.
Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta en este caso de que cada vez las personas sin querer, ¿no?, inconscientemente, nos lo están poniendo más fácil, porque ¿quién ahora no se está comunicando en la red, ¿no? Y muchos de nosotros los perfiles los tenemos abiertos. Por lo tanto, los investigadores podemos acceder, ¿no?, a esos datos, recopilarlos y analizarlos, por supuesto.
Dime una cosa, Sheila, hasta ahora ¿ha sido una ciencia útil desde el punto de vista práctico para acabar con algún caso que estaba especialmente complicado?
Sí, en la mayoría de los casos, sobre todo en investigaciones más del tipo policial, ¿no? Nos suelen contactar cuando el caso ya está como muy estancado, ¿no? Por ejemplo, las pruebas informáticas no revelan más indicios y entonces se ponen en contacto con nosotros para determinar si hay una nueva vía, ¿no? Analizando la lengua. En este caso, imagínate que tenemos un ciberataque, la persona, el atacante en este caso, sabe muy bien, ¿no?, cubrir su rastro informático, y en este caso lo único que hace es dejar el rastro de la lengua. Y nosotros podemos analizarlo, determinar desde dónde se está haciendo, cuál es el la lengua nativa de ese hablante, etcétera, ¿no? Y por lo tanto reconducir un poquito y ayudar en la investigación.
¿Y es digamos, habitual o es esporádico el hecho de que os pidan ayuda a los lingüistas forenses?
Cada vez es más habitual. Es verdad que hay un gran desconocimiento de la lingüística forense, ¿no? Y de ahí la necesidad de este libro, ¿no? De dar a conocer a todo el mundo la existencia de esta ciencia. Pero sí que es verdad que cada vez tenemos muchísimo más volumen. Te puedo decir que en los últimos años lo que antes hacíamos en un año lo estamos haciendo en un mes.
Es curioso porque me recuerda mucho esta conversación una novela que a mí me gustó mucho, escrita por un amigo, es verdad, es amigo mío, Alex Grijelmo, que se llama El cazador de estilemas. ¿La has leído?
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, salió hace un año, un poquito más, quizás.
Sí, no, un poquito más de un año, pero no mucho más de un año, y plantea exactamente la cuestión de la que estamos hablando, cómo es posible que un experto, que un analista en lingüística forense sea capaz de atrapar a una persona que la policía no era capaz de atrapar. Es decir, que y es un buen reflejo lo que se cuenta en esa novela de lo que pasa en la realidad, Sheila.
Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no. Obviamente el autor no es una novela y no deja de ser, bueno, tiene sus licencias, ¿no?, como autor, por supuesto. Y en este caso, por ejemplo, ¿no?, entre ellas, una de las licencias es la persona que realiza el análisis, ¿no?, que es un profesor, que le encanta la lengua y se le da bien analizarla. En este caso, los lingüistas forenses no, sino que tenemos una larga preparación detrás y la mayoría de nosotros somos doctores, de hecho, en lingüística forense, y por lo tanto hemos tenido nuestros años, ¿no?, aprendiendo a hacerlo.
Y solo una pregunta por curiosidad. ¿Aproximadamente cuántos lingüistas forenses puede haber en este momento en España?
En España somos muy poquitos. Yo te podría decir que los podemos contar con los dedos de una mano.
O sea que aunque queráis, digamos, participar en muchas investigaciones, no vais a poder por incapacidad numérica.
Bueno, cada año es verdad que se están formando más. Hay muchos estudiantes que se van al extranjero, ¿no?, a formarse y vuelven y, bueno, se están incorporando sobre todo a nuestro laboratorio y los estamos mentorizando para que puedan incorporarse lo antes posible.
¿Cuál es el país más avanzado en esta técnica de investigación?
Sin duda Reino Unido. Ahí fue donde surgió la disciplina, en los años 60, y ellos ya disponen pues de distintos másteres. Hay tres universidades en este momento que ofrecen el máster, estudios de posgrado ya, digamos, a nivel doctoral, y después incluso el año pasado, creo recordar, que el gobierno hizo una gran inyección de dinero, apostaron por la lingüística forense con, no sé, ahora creo recordar que eran 6 millones de pounds, y bueno, y crearon el Instituto de Lingüística Forense.
Sheila, muy interesante todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese libro que suena a interesantísimo.
Muchas gracias a vosotros.
26 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Nos vamos ya urgentemente, amigos, a la tertulia política. Renovemos el aire del estudio.
Nos va a venir además muy bien para nuestra salud que respiremos un aire bien limpio, y para ello nos va a ayudar Bio, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos nuestros hogares, un filtro realmente sofisticado y que nos va a ayudar en problemas de asma, por ejemplo, o de fatiga. Así que puede obtener más información o conseguir directamente Bio llamando al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento.
En casa de Herrero, es Rabio.